En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 26 de noviembre. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Bien, pues como día martes, así que con ganas, entusiasmado.
Ha sido desde anoche. Ha sido bien de loco.
Ha habido movimiento, sí.
Oye, y te voy a confesar, yo estaba viendo Sin Filtros anoche.
Ya.
Y de repente, claro, termina a las 10 y deben haber pasado 10, 15 minutos que terminó el programa. Y empieza a aparecer, a reventar las redes sociales, los chats de WhatsApp, con la última la primera información de lo que fue la noticia en desarrollo de la acusación contra el presidente Boric. No es menor tomarse con eso. Bachelet decía que la urgencia pasaban después de la 1 de la tarde los viernes. Yo creo que pueden pasar hasta después de las 10 de la noche.
Así es, bueno, ya estamos acostumbrados a esto.
Sí.
Pero bien, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de agricultura. Bien, vamos con el editorial. Amiga, dime a quién acusas y te diré si te creo. Es el nuevo eslogan que parece que se tomó el oficialismo en voz de la ministra vocera de gobierno. Bueno, es que a esta acusación por acoso sexual contra el presidente Boric aparecieron varias voces a deslegitimar o bajarle el perfil a esta denuncia, cosa que va precisamente en contra de los supuestos eslóganes que decían defender. Es que a la amiga yo te creo hay que ponerle varios asteriscos ahora, parece, porque no solamente depende quién denuncia, que uno podría decir podría ser interesante, sino que también quién es el denunciado. Si el denunciado es de mi color político, las penas del infierno contra quien denuncia. Si es mi adversario político, las penas del infierno contra el denunciado. Ese estándar no solamente no resiste un análisis jurídico, no resiste un análisis político, ni tampoco resiste un análisis moral.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y ya vamos con nuestro primer invitado de hoy. Está junto a nosotros el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional y además presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, Mara Cerini y José Francisco. Mara Cerini, ¿es tu nombre o
es mi
tu
apellido? Es mi apellido.
Mara, ya, ok.
Así que con
ya,
Mara perfecto. Estamos perfectos, estamos en confianza.
Estamos perfectos.
Italianísimo,
muy
estamos,
bien.
Claro.
Muy bien, muy bien.
Bueno, diputado, hemos estado teniendo más información respecto al caso del ex subsecretario Monsalve. Aparecieron en las últimas horas, desde ayer, videos nuevos con nuevas interpretaciones de lo que está pasando, y la verdad es que no solo está en juego a la espera de la justicia en relación a lo que es la presunta violación y acoso sexual, sino que además en gran parte lo que ustedes están investigando en cuanto a otros delitos dentro de las responsabilidades o irresponsabilidades políticas que se pudieron haber cometido alrededor de este caso. Quería preguntarle, diputado, ¿qué está ocurriendo en la comisión? ¿Qué aristas de este caso se están observando y hacia dónde están avanzando en cuanto a esta investigación?
Nosotros partimos el día de ayer citando a la ministra del Interior, que es la principal involucrada, diría yo, en esta trama, junto con el presidente Boric y sus asesores, para dilucidar este puzzle, ¿cierto?, en la línea de tiempo, sobre todo en esto que es la principal y más grande de las crisis políticas que tiene este gobierno. La primera fue en el caso indulto, la segunda fue en el caso convenio, y esta es la tercera y más grave porque está en el corazón de la moneda, en el corazón, en el escritorio del presidente Boric. Y de ahí no ha salido. Trataron hoy día de hacer una agenda setting y sacarla. Lo hizo el abogado de Boric, tratar de que hablen de otra cosa, los matinales, que hablen de otra cosa, los medios, ¿cierto? Y sacar el tema Monsalve de la agenda de los medios, pero la verdad es que es muy profundo este tema. Y la verdad es que nosotros lo que buscamos es por qué razón, qué pasó, por qué no se tomó una decisión o por qué no se analizó bien en el gobierno. Nosotros buscamos responsabilidades políticas, no penales. Para eso está el fiscal Armendáriz, que investiga, lo acusa, tiene la defensa que lo defiende y el juez determina. Nosotros buscamos responsabilidades políticas, y aquí a todas luces nosotros estamos buscando responsabilidades políticas en autoridades de gobierno de primer nivel y de segundo nivel, porque las existen eso. ¿Y sobre qué? En nuestras hipótesis se basan en lo siguiente. Mira, antes de actuó la subsecretaría completa para forzar a la víctima a que no denunciara. Acuérdense que la segunda licencia que tomó el día 8, el día 9 empezaron a llamar Herrera, De la Fuente y Monsalve, llamarla por teléfono a ella. Irse, no me acuerdo el apellido, la periodista, a su casa haciéndose pasar por amiga, y al otro día la fue a amenazar. Mandaron a investigaciones con un delivery, ¿para qué? Para forzarla para que no denunciara. Esto fue concertado desde el círculo de Monsalve. Y luego, cuando denunció, Serna, el jefe de la PDI, fue y le dijo a la ministra, en vez de digerir esto, porque ellos son fusibles de cambio, los ministros tienen que proteger a los presidentes. No son elegidos popularmente los ministros, son colocados a dedo por los partidos políticos y por el presidente, y tienen que llevarle el problema a los presidentes con alternativas de solución para que tomen una decisión. Bueno, la ministra no se reunió con nadie, aparentemente, no respondió nada de eso. ¿Qué conversó con el presidente? Tampoco lo respondió, porque dijo que era privado entre el presidente y ella, pero ella le llevó esa bomba de racimo al escritorio del presidente y se fue, y se retiró. Y ahora es culpa del presidente, que él es el que tomó las decisiones. Entonces, el presidente le dijo, ándate, yo lo voy a solucionar, o ella no le dijo que quiero quedarme, que son cosas distintas, pero casi el resultado es otro. Entonces, le entregó la información de la denuncia, el detalle que estaba con el tema de la ley de inteligencia, ¿cierto? Y además de eso, tenía tú la posibilidad de que en la noche el presidente Boric tuviera, ¿cierto?, la confesión de Monsalve completa, y con eso tenían en la película completa para haber tomado una decisión, y ellos esperaron, ¿cierto?, tomar la decisión después. Perdón, no los escucho.
Sí, estábamos escuchando atentamente.
Perdón, no los veo moverse, eso, estaba pegada la imagen. Bueno, el punto en cuestión, ahí está lo siguiente, incluso lo dicen diputadas de gobierno, dicen, la ministra le dejó el paquete al presidente y él, con dos hombres, tomaron una decisión, ¿cierto?, y no tenían pertinencia feminista para tomar una decisión que le creyeron al victimario y no le creyeron a la víctima. Y por eso lo que decía José Francisco al inicio, depende de quien sea te creo, y depende de quien sea no te creo. O sea, desde el día uno, con lo que decía la denuncia que le dijo la ministra al presidente, más el uso de mal uso de la ley de inteligencia, más la declaración de Monsalve que le hizo al presidente, solamente con eso era para echarlo de inmediato. Y el punto es que no lo echaron, a Monsalve, y la ministra tampoco estuvo presente en la conversación con Monsalve. ¿Por qué razón? Si ella es la jefa directa. Entonces, ¿por qué razón no estuvo ahí para poder generar esa solución de inmediato? Entonces, ella ayer viene a la comisión y nos dice, sí, actuamos mal, improvisamos, deberíamos haberlo hecho antes. O sea, pensaba que la comisión investigadora era un confesionario y que tenía que ella pedir perdón y después salir excomulgada, o sea, limpia, digamos, para poder seguir haciendo lo que quisiera. No, pues, si hay responsabilidades políticas de ella, yo creo que ella no actuó como debe actuar una ministra de Estado. Bueno, y el presidente, ¿para qué decir? Porque él, el asesoramiento, si tiene un comité político de ministros que pueden dar vuelta en 360 un problema y analizarlo, por último, si no hubiera querido hacerlo, si no hubiera querido llamar a la ministra, a la mujer, a la vocera, llame al que es casi vocero abogado de este gobierno, que es Luis Cordero, ¿cierto? Llámelo para que le entregue alguna visión distinta. Cuando uno es autoridad, tiene que tener asesores de distinto tipo para distinto tipo de problemas, y que le den una mirada de fuera del bosque. Uno está dentro del bosque, que le den una mirada de fuera para hacer un análisis frío. Este gobierno no tiene ese poder de análisis frío, sino que hace un análisis a los amigos, si faltó el puro asado ese día ahí, para poder decidir algo tan tremendo, que es qué hacían con la persona que estaba denunciada por violación en la fiscalía. Si tampoco era un tema menor, era un tema grave. Entonces, y lo segundo que aquí se notó es que la ministra dijo, el miércoles teníamos todo listo, porque a nuestro entender, el día martes ya estaba todo listo con todos los antecedentes para poder haber tenido una sesión. Ok, el miércoles, estamos hablando que no había aparecido nada en la prensa todavía. El miércoles, perfecto, el miércoles. ¿Por qué no lo tomaron? ¿Por qué no lo hicieron ahí? La ministra lo dijo ayer. Estaban todos los antecedentes, deberíamos haberlo tomado el día miércoles. Debiéramos haberlo tomado con el diario el lunes, pero no lo hicieron. Y esperaron, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esperaron? Porque supuestamente Monsalve iba a volver el miércoles. El presidente le ha dicho que fuera a avisarle a su familia, ¿ya? Nadie le dan ese privilegio a los acusados de violación. Va a avisar a su familia, utiliza vehículos fiscales, utiliza avión fiscal de vuelta y llega justo a la comisión, a la subcomisión mixta de presupuesto. Y fíjate tú lo siguiente, no habían conversado con la ministra hasta ese momento. O sea, Monsalve no estaba ni ahí con la ministra, no se pescaban. Y entonces llegó ahí, y como iban a empezar a las 11 y se atrasó en la subcomisión, yo estaba en esa subcomisión, se atrasó una hora, ahí recién pudieron conversar. O sea, aquí hay un tema clave en que la ministra no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Monsalve, que era su subordinado en el ministerio, y Monsalve no le avisaba lo que hacía a la ministra. Entonces, de ahí, sentados los dos, imagínate lo que piensa la víctima al ver a Monsalve, protegido por el gobierno, defendiendo un presupuesto, con una denuncia de violación el día lunes. Entonces dice, bueno, el gobierno no me defiende. Y después viene, al otro día, el punto de prensa del presidente, que parece una cuenta pública, algo por lo largo. Y la verdad es que ahí el presidente también minimiza este tema, ¿cierto? Y tampoco protege a la víctima. Entonces, no son un gobierno feminista, ni tampoco tienen perspectiva de género en sus decisiones, como ellos le dicen a otros. Y lamentablemente se ha visto que ha sido una suerte de errores, horrores en la toma de decisiones. Y después de una semana recién dice, yo le creo. Pero por favor, si tiene que ser de inmediato, ya estaban todos los antecedentes sobre. Entonces me preocupa la forma en que se ven las crisis y se toman las decisiones en la parte más alta del gobierno.
Bueno, estamos conversando con el diputado Miguel Mellado, presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, y quería preguntarle, diputado, a propósito de una declaración que da en la comisión la ministra de Interior, que hace despertar una duda respecto a cuánta información tenía el presidente de la República tanto el martes mismo, el jueves cuando le pide la renuncia después de la publicación de la segunda, y el viernes 18 de octubre cuando da esta famosa conferencia de prensa, porque ahí dice distintas cosas. Uno, Carolina Toá señala que le transmitió toda la información que le dijo el director de la Policía de Investigaciones al presidente de la República, y el presidente de la República en un principio había dicho que no tenía toda esa información, entre otras cosas, como que Manuel Monsalve había coordinado para ver por su cuenta las pruebas que podían inculparlo en este delito o en esta acusación. ¿En qué pie deja al presidente de la República en particular? Porque usted lo comentaba relacionado con que los ministros suelen ser fusibles del gobierno, ¿verdad? Pero las declaraciones de la ministra de Interior lo que hacen es enviarle la responsabilidad directamente a la sede Presidencia de la República, y eso es algo que al menos no habíamos visto en los últimos gobiernos, donde los ministros intentaban al menos sacar la responsabilidad de la presidencia.
Estoy completamente de acuerdo contigo, José Francisco. O sea, ella se lava las manos y le endosa la responsabilidad al presidente de la República. Esto nunca ha visto. O sea, Carolina Toá cree que la eligieron a ella de ministra de Interior por votación popular y tiene que quedarse en un cargo, ¿cierto?, endosando toda la responsabilidad del presidente. Dice, tenía toda la información el presidente, es el presidente el que toma la decisión, es el presidente el que le dice que se vaya al sur con la familia, es el presidente que... Sí, pero claro, por favor, si ella es la jefa directa, o sea, aquí tiene que verificarse una conversación. ¿Qué le dijo el presidente? Ándate, yo lo tengo, yo lo veo. ¿O ella no le dijo quiero estar? Lo mismo, si ella no quiere estar y quiere lavarse las manos, porque parece que la relación no era muy buena entre ambos, entre Monsalve y ella, entonces dijo, bueno, yo me lavo las manos y me retiro y lo dejo al presidente solo. Y ahí solo significa se asesoró con el jefe de gabinete y el jefe del segundo piso. Entonces la ministra queda muy mal parada, porque ella está acusando directamente toda la culpa hacia el presidente. Y ahí hay un tema grave en una ministra de Estado.
Diputado, en ese sentido, analizando un poco las reacciones generales del gobierno en torno a las distintas cosas, porque finalmente uno entiende que lo que es la presunta violación o abuso sexual tiene que, por supuesto, verse en tribunales y analizarse cada uno los detalles, pero desde la perspectiva política, no solo las reacciones de la ministra Toá, sino que entendiendo que el presidente tenía información de que el ex subsecretario Monsalve había mirado las cámaras, había mal utilizado la ley de inteligencia, vemos las declaraciones posteriores de la ministra Orellana, del tema del portero, la ministra Vallejo que no se aparece hasta un viernes, y no entrar necesariamente en lo que está pasando hoy día, que todavía es noticia en desarrollo, el tema de la acusación contra el presidente, pero vemos a la ministra Vallejo salir diciendo que esta es una denuncia sin sustento de hechos que jamás ocurrieron, cuando eso es algo que tiene que determinarlo un tribunal. O sea, es tremendo que ella, la vocera de gobierno, que es la representante de la voz del Estado, de un juicio respecto a algo que está bajo investigación. ¿Qué le parece la forma en que el gobierno maneja desde comunicacionalmente, estratégicamente, hasta un poco la relación con la ciudadanía en cuanto a cosas que parecen de repente que hay que agachar un poquito el moño y no se... tan soberbio frente a cosas que pueden ir cambiando día a día?
Mira, ahí estoy con la editorial de José Francisco. Acuérdate que le dijo que dependía de quién sea, de quién iba a ser el acusado, para ver qué posición tomo. O sea, la vocera a todas luces, ¿ya?, se pasó tres pueblos en este tema, digamos, porque ella hace de jueza, poco menos que, y determina quién es culpable y quién es inocente. Pero por favor, Yo tengo mis dudas en lo que salió hoy día del presidente, por el tiempo y la oportunidad, porque es una preparación, como digo, los periodistas dicen, agenda setting, para cambiar la agenda. ¿Eh? Fue todo, pues, bien, como tú dices, estallaron las redes sociales anoche con este tema, después la declaración del abogado, y de las 7:30 la declaración del abogado. ¿Eh? Iba la declaración de las 7 de la mañana del abogado para que las pautas de los medios cambiaran durante el día. ¿Cierto?
Y después,
un día después de las elecciones, y la vocera, el comité político sabía este tema el día 14 de octubre, ¿ya? Ellos tuvieron, esto fue el día 6, el día 9 se entera el gobierno, el 24 tienen la carpeta de septiembre, en octubre habla con el fiscal, el abogado del presidente, y extrañamente el 26 de noviembre lo dan a conocer. Entonces, muy extraño este tema, que lo hayan ocultado otra vez más, ocultan información del gobierno y la manejan a beneficio propio. Pero a tu pregunta, yo creo que la vocera actúa con la bandera política del Partido Comunista para poder ella tener ganancias de un gobierno que va en caída, va en picada con la ciudadanía en un 25%, que es su base de primera vuelta del presidente Boric, que ha sido fiel hasta el momento, pero con las banderas que ha roto ahora del feminismo, cierto que ha sido de cartón de este gobierno, yo creo que va a bajar bastante más, y ahí es donde quieren repuntar y contener esta votación. Y el problema es que no pueden cambiar la agenda, porque es tan potente el tema de Monsalve que siguen cometiendo errores y creen que con esto del presidente mal manejado durante el día, los chilenos van a caer en eso y van a decir, pobrecito el presidente, ahora es víctima. Entonces, como es víctima, lo tenemos que abrazar y vamos a seguir, no, siga adelante nomás, porque las víctimas nosotros hacemos. Pero por favor, este es un tema que ocultaron información por un tema político, ¿cierto? Para poder manejar un tema de las elecciones que no apareciera antes. ¿Qué le dijeron al comité político? Yo quisiera ver las actas del comité político, si que toman acta. ¿Qué dijeron ahí? ¿Quédense callado? ¿Qué pasó? O sea, este es un tema silencioso, porque parten diciendo que es un tema falso lo del presidente. Pero, perdón, no le bajen el perfil al tema de Monsalve, que cada día estamos sabiendo que hay más gente que sabía, ¿cierto? Y cada vez sabemos también que se estaba construyendo un tema ahí que... Nosotros decimos que había un pacto de silencio. Obviamente, en la subsecretaría hubo un pacto de silencio entre el jefe de gabinete, Araneda y otros más. Y la verdad es que nosotros en la Comisión Investigadora incluso pedimos quiénes fueron a Cerro Castillo. Si Araneda fue a Cerro Castillo, que un amigo del presidente, amigo de asado del presidente, que la niña, la víctima, le contó a ella, y él le dijo, no le cuentes a la ministra de la mujer, tómate una licencia. Mira, el consejo que le dio. Entonces estamos viendo si fue antes, entre el 24 y el 14, o el 15, pedimos que la gente que entró a Cerro Castillo, si estaba él, y se entró a Yungay. Y ahí nosotros vamos a ir configurando y colocando en esos huecos de la línea de tiempo para reconstruir todo esto y después ver quién es lo que tienen responsabilidades políticas, sugerir lo que corresponde, pero también sugerir camino, José Francisco y Mara, que no vuelva a suceder, porque esto tiene que ser también, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan, cuando hay una autoridad que ahora con la ley Karim, la ley Antonia, que protegen a las mujeres, también haya un protocolo, porque tampoco tenían un protocolo, claro. Porque la ley Karim, la Contraloría dijo que tenían que estar en el 1 de septiembre y no tenían el protocolo en el ministerio. Entonces no hicieron ninguna reacción porque no tenían protocolo, pero sí los funcionarios públicos tienen una forma de comportarse y tienen que denunciar cuando las personas obviamente saben de que hay en caso de una violación es tremendo, deberían haber internamente haber dicho algo, y puede que haber, y eso es lo que vamos a investigar, si habían rumores de pasillo, que había algo que efectivamente la gente sabía cada vez, y era un rumor tan grande que a lo mejor eso llevó a Monsalve a tratar de parar que esta niña no denunciara.
Bueno, interesante conversación con el diputado Miguel Mellao, quien es presidente además de la Comisión Investigadora del caso Monsalve. Diputado, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Muchas gracias, diputado. Estaremos atentos a cómo sigue avanzando la investigación.
Mara, tomes un tecito, Mara, porque está estornudando, está resfriada.
Un poquito. Además, la alergia a la primavera, una mezcla de cosas.
Bien, diputado, muchas gracias.
Diputado.
Nos vamos a una... Que estén bien, gusto de verlos.
Igualmente. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con el analista internacional Guillermo Holzman sobre esta polémica que ha habido entre el aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina a propósito del conflicto en el Beagle, así que no se lo pierda.
No se acaban los dramas, José.
No se acaban los problemas nacionales.
Netflix se queda chico acá.
El guionista de Chile está en llamas.
Sí.
Bien, nos va una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Listos para el paseo, niños? Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Por supuesto, también nos tienen que seguir en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, para poder ver el programa cuando quieran y también porque estamos en campaña de subir seguidores, ¿cierto?
Así es.
Así es. Bien. Bueno, y por supuesto también nos pueden mandar un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al +569 5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Si estás buscando una marca experta en bancos, seguros y rentas vitalicias, Consorcio cuenta con más de 100 años de experiencia para hacer tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio.
Atención, porque en Llegó la Hora te tenemos una sorpresa. Entra ya a latamwin.online, regístrate con el código Llegó la Hora y te regalamos 5 lucas para disfrutar de los más de 4.000 juegos online que tiene LatamWin disponibles para ti. Además, puedes participar en torneos con grandes premios millonarios. Así que no esperes más y entra ya a LatamWin.
Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, que ya lo anunciaba José Francisco en el bloque anterior, pero queríamos saludarlo porque hace tiempo que no nos veíamos. Guillermo Holzman, analista internacional, amigo de la casa, por supuesto. Qué bueno verte nuevamente por aquí en Llegó la Hora, Guillermo.
Lo mismo digo, Mario, un agrado saludarte, lo propio también para ti, José Francisco, un agrado estar con ustedes.
Muchas gracias, Guillermo. Bueno, partamos conversando sobre este aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina, a propósito del conflicto en Bigla. Ahí hubo una polémica respecto a la delegación argentina. Primero partamos más bien analizando qué significa este hito, esta efeméride, Guillermo, y qué implica este, entre comillas, desaire de Argentina respecto a este tratado. ¿Te parece que es posible calificarlo de esa manera?
Sí, definitivamente es un desaire. Estos 40 años significa que en su oportunidad, cuando el derecho internacional, a través de acuerdo entre Chile y Argentina, habiendo llegado con una propuesta de quiénes eran, digamos, lo que estaban a cargo de poder hacer una propuesta de paz para las situaciones, digamos, de soberanía que estaban disputando ambos países, finalmente prácticamente casi llegamos a un enfrentamiento armado, y donde aparece la mediación papal. La mediación papal se transforma en un elemento, yo diría, supraderecho internacional, que responde a los valores culturales de ambos países en términos de aceptar una intervención del Vaticano en términos de su autoridad moral y espiritual y su presencia cultural religiosa en América Latina y particularmente en el Cono Sur, para que ambos países decidieran voluntariamente someterse a esa mediación que finalmente da una propuesta definitiva y que digamos, genera las condiciones necesarias de no confrontación y de una paz que tanto ambos países en su oportunidad como hasta ahora se han comprometido a mantener. En consecuencia, estos 40 años no es un tema menor, no es solamente la firma de un documento, sino que es un proceso en el cual ambos países se someten para mantener la paz entre ambos.
Guillermo, y precisamente son desaires, pero también no es primera vez que vemos una situación un poco incómoda entre el presidente Boric y el presidente Milei. Hace un tiempo atrás el presidente Milei vino, dijeron que era algo informal la venida a Chile y el presidente no estaba. Estas cosas que un poco se comentan si está bien o no se querían topar. Tenemos esta situación. Y un poco analizar, finalmente, en la historia de los países siempre se van a encontrar diferencias ideológicas entre los diversos presidentes y, por supuesto, los cambios de mandato. Pero tiene que haber una cierta línea diplomática, porque finalmente los países están asociados de múltiples maneras, sobre todo de la perspectiva económica. Entonces, preguntarte ¿Cómo qué señales dan este tipo de conducta? ¿Qué cosas, en el fondo, negativas podríamos observar de este tipo de encuentros?
Generan confusión, primero que nada, en las relaciones bilaterales. Generan confusión en el escenario internacional. Si efectivamente Milei tiene una idea fija en su cabeza, que es sacar a Argentina de la pobreza que tiene y llevarlo al desarrollo, como él mismo ha prometido, en unos 30 años más, y está muy alineado además con las ideas que ha propuesto Donald Trump, Ah, es evidente de que eso tiene una impronta. El discurso de Milei en organismos internacionales, en conferencias que ha dado a nivel mundial y también en el G20, ahora en Brasil, ha sido bastante duro con lo que él llama la izquierda. No lo voy a, digamos, a repetir los adjetivos que señala respecto a ella, pero claramente que digo una perspectiva bastante, yo diría, desmerecedora para esa izquierda. En consecuencia,
incluso las Naciones Unidas también.
Sí, Naciones Unidas también. Entonces, acá tenemos un problema que se ha impuesto la visión ideológica de ambos presidentes en términos de las relaciones de Estado. Si bien es cierto, las relaciones económicas, comerciales y muchas otras se mantienen, yo diría, bastante fluidas, claramente no habría voluntad para avanzar en cosas de mayor relevancia o de mayor integración entre ambos países, por ejemplo. Costaría bastante poder avanzar en todo ello. Ahí vamos a ver qué es lo que sucede, porque Chile y Argentina, entre muchas otras cosas más, tienen que tomar decisiones respecto a cómo van a mirar su relación, no solamente con Estados Unidos, sino que también con China, por ejemplo, donde ambos países tienen una dependencia importante de lo que es el comercio, al menos con la República Popular China.
Y ahí, Guillermo, quiero volver un paso atrás a propósito de esta ceremonia que hubo a propósito de estos 40 años del Tratado de Paz. Esto es a propósito del concepto de desaire, porque obviamente el presidente Milei tiene una relación conflictiva, al menos desde el punto de vista ideológico, con el presidente Boric, y eso no cabe duda. Pero también hay una relación compleja con el Papa Francisco, que es argentino. Entonces, esto, si uno pudiera como interpretarlo, ¿tiene que ver más con la conflictividad de la relación con Chile, o también hay que darle la dimensión de posible conflicto de la relación del presidente Milei con el Papa Francisco, que obviamente se han juntado después de que asumió el presidente Milei, pero vaya que han corrido epítetos, especialmente desde el entonces candidato Milei hacia el Papa Francisco?
No, definitivamente yo creo que son ambas cosas dos, como diría el Guaso. Es por una parte el problema que hay entre Milei y el Papa Francisco, y con ello la Iglesia Católica. Recordemos que cuando tú hablas del Papa Francisco, habla de la Iglesia. No estás hablando como un jefe de Estado solamente, estás hablando del jefe espiritual de quienes son católicos y cristianos. Entonces, yo diría, ahí hay un primer tema que se confunde y donde claramente Milei no quiso que fuera ni siquiera su canciller. El canciller argentino no decide por sí solo si él va o no va a alguna parte. Eso es una estrategia que se define en la presidencia. En consecuencia, uno debe entender que Javier Milei decidió que su canciller no iba a ir y que la representación argentina frente al Papa iba a ser de nivel mínimo, lo diplomáticamente aceptable, pero no le iba a dar la connotación de que el Papa se sintiera con una suerte de influencia directa o reconocimiento incluso político de la resolución de un conflicto entre Chile y Argentina hace 40 años atrás. Es decir, hay acá una intencionalidad de Argentina de dar un gesto, de mostrar una actitud y de mandar un mensaje. Y ese mensaje va para el Papa, sin lugar a dudas, pero también para Chile, porque perfectamente, en diplomacia todo se puede hacer, y podríamos haber hecho una reunión en Punta Arenas, donde se juntan ambos presidentes, por ejemplo, que siguió independiente lo del Papa, y que vaya, no sé, un representante del Papa o el nuncio apostólico. En fin, hay muchas formas donde tú puedes manejar una situación para poder mantenerlas en un nivel de relevancia para Argentina. Y esto tema argentino daba además para plantear los intereses geopolíticos de Argentina que empiezan a despertar bajo el paraguas de Milei. Milei quizás no es una persona que le interesa hoy en día mucho la geopolítica, salvo si tiene rentabilidad económica para sacar adelante a Argentina. Pero la geopolítica, digamos, tiene consideraciones relevantes, y eso por supuesto es de preocupación, y el hecho de que no haya diálogo entre ambos mandatarios claramente deja un espacio no solamente de vacío de poder por una parte, sino que también de confusión respecto a cómo se interpretan los gestos de una u otra. Chile y Argentina han mantenido por décadas una relación a nivel diplomático de primer nivel. Pero obviamente esa relación diplomática no se puede profundizar si no hay apoyo de los jefes de Estado en torno a todo ello. Y eso hoy día estamos, yo diría, en un impasse.
Y ahí, ¿cuál sería la forma adecuada de interpretar lo que ocurrió con esta ceremonia, Guillermo? Porque tal como comentabas tú, en el último tiempo hemos visto distintos hechos que llaman la atención precisamente sobre la geopolítica, especialmente en el sur del país, en una zona fronteriza que ha sido históricamente compleja, respecto, por ejemplo, a la soberanía en el Estrecho de Magallanes, donde refuerza la posición argentina para, según señalan, controlar el paso de los buques que pasan por ahí. Por otro lado, tuvimos este problema fronterizo con estos famosos paneles solares que estaban más allá de la frontera argentina, pisando suelo chileno. Por otro lado, también de Chile se están dando algunas señales, no es casualidad. Me parece que la embajadora de Estados Unidos en Chile haya ido a Punta Arenas y haya dicho que no hay duda que la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes es chilena. Es decir, están pasando cosas. Por eso te pregunto lo de esta ceremonia. ¿En qué contexto hay que ponerlo? ¿Hay que decir, mira, esto tiene que ver, tiene relación más bien con los personajes involucrados que un problema más grande? ¿O esto ya va agarrando cierto vuelo para empezar al menos a preocuparse respecto a la situación que ha sido bastante conflictiva durante al menos el siglo pasado?
O sea, a ver, yo diría que desde el punto de vista de análisis, esto supone una advertencia para los intereses estratégicos y geopolíticos de Chile. Pero no solamente de Chile, hoy día en la Antártica hay una serie de actores pasando por Estados Unidos, China, al que sea Reino Unido y varios otros más, varias potencias más, que están interesadas justamente en lo que es el continente antártico. Recordemos que Antártica es un continente, no es igual que el Ártico, que es una capa de hielo.
Sí, claro.
O sea, bajo el hielo, en la Antártica hay tierra. Y si hay tierra, hay recursos. Y si hay recursos que son importantes para los países desarrollados, obviamente que van a tener su interés ahí. En consecuencia, cuando dos países, que en el caso de Chile controla el Estrecho Magallanes, en el caso de Argentina, comparte con Chile su proyección hacia la Antártica, sin lugar a dudas hay que tomarlo bastante en serio cuando los mandatarios de ambos países, de una zona relevante desde el punto de vista geoestratégico a nivel global, no logran reunirse ni siquiera por casualidad. No se reunieron en el G20, no se logró su convocatoria o su concurrencia con el Papa Francisco, no está planificada una reunión entre ellos. Entonces, eso da paso para que otros actores dentro del Estado argentino y dentro incluso del Estado chileno tengan que tomar iniciativas propias. Y eso no es razonable desde el punto de vista de los intereses que están en juego en la geoestratégica, asociada al Océano Pacífico, que es donde se proyecta Chile, el Atlántico, donde lo tiene Argentina, y particularmente la Antártica. Entonces, acá tenemos problemas que son que se están acentuando, que quedan, que yo diría, detenidos, pero los intereses geoestratégicos de las potencias no se detienen. En consecuencia, aprovechan este inmovilismo de los países de Chile y Argentina para poder avanzar. Y para eso se requiere una estrategia no solamente diplomática, sino que también política, que el primer mandatario debe liderar.
Bueno, muy interesante conversación con Guillermo Holzmann, analista internacional. Te queremos agradecer, Guillermo, por habernos aclarado el panorama de esta situación en particular.
Muchas gracias, Guillermo.
Y te veremos pronto por estas tierras, Guillermo.
Sí, así también espero, José Francisco, Mara, que tengan muy buen resto de semana.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora.
Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y ya nos abandonó Mara Cedini, pero nosotros seguimos en este bloque donde leemos y escuchamos las opiniones de nuestros auditores. Pero antes, saludamos a quienes hacen posible este programa, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia y lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Bien, tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía el exdiputado Jorge Chaulson y el triunfo de Claudio Rego. El gobierno se está subiendo al carro de una victoria que no le pertenece. crees que la elección fue una victoria del gobierno. El 21,7% de quienes contestaron dicen que sí, es de ellos. Y el 78,3% dicen que no, porque no les pertenece. Tuvimos audios también que nos llegaron a nuestro WhatsApp. Vamos con algunos.
Buenas tardes, señora Mara Cedini y José Francisco Lagos. Habla Patricia Castro. Bueno, creo que a pesar de todo lo que se diga, sí, triunfó la izquierda. Bueno, con sus mentiras. Primero, Claudio Rego se presentó como independiente, cosa que es falsa. Jamás ha sido independiente. Y bueno, y el pueblo, como ya sabemos, poca educación, gracias a la señora Bachelet. No se informa, no tiene idea, lo que le di cuentan, no recuerda el pasado. Así que yo creo que fue una victoria del gobierno, tristemente. La opción es la número uno.
Hola, buenas tardes, Fabiola Rocha de Antofagasta. Es una vergüenza que este gobierno se agarre de cualquier cosa para celebrarla como triunfo. Nadie de los que iban por el lado del gobierno quería que aparecer con ninguno de ellos en la foto. Nadie apareció con Boric. Le hacían el feo, lo desconocían, y ahora resulta que es un triunfo del gobierno. Es una vergüenza. Uy, sí, es una cosa tremenda. Acá en Antofagasta tampoco nada que celebrar, porque había dos de izquierda. ¿Cuál de los dos era más malo? Saludos desde Antofagasta.
Bueno, muchas gracias por esas opiniones. Ahí algo de división nuestras auditoras, pero evidentemente hay una reflexión ahí respecto a lo que pasó con las elecciones de gobernadores regionales. Tenemos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola, José Francisco Mara, Cristian de Concón. Tanto la derecha como la izquierda van a sacar cuentas alegres. En términos globales, en general, nuestro sector le fue mucho mejor. Las ideas de la libertad fueron predominantes. Sin embargo, nos tiene que guiar una lección, que si no vamos unidos todas las oposiciones a la próxima elección presidencial y parlamentaria, no vamos a lograr rescatar el país para cambiar todas aquellas leyes que hoy día nos tienen detenidos. Saludos.
Buenas tardes, José Francisco Lago y Mara Cedini. Mira a Omar Rojas de Talca. Yo creo que el gobierno, como siempre, subiéndose al carro a la victoria porque todas las micros le sirven. Y por otro lado, nosotros, como siempre, vamos divididos. Quizás si hubiésemos ido como un solo bloque de oposición, habríamos tenido mucho más gobernadores regionales. Pero toda la batalla no está perdida. Gracias.
Bueno, muchas gracias por esas opiniones. Solo un dato a propósito de lo que comenta nuestro auditor Omar Rojas de Talca, es que al menos dos gobernaciones eran para la oposición si hubiesen ido juntos en la elección. La gobernación de Magallanes, que era un lugar donde difícilmente se podía haber obtenido un triunfo en ese lugar, y en la región de Los Ríos también, no solamente en la región, también en la comuna de Valdivia, pero en esas dos regiones. Imagínense, en vez de 1-6, 1-8, la mitad de las gobernaciones a manos de la oposición, cosa que no fue posible. Bien, estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por estar comentando activamente a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros audios, a través de los audios que nos envían a nuestro WhatsApp. Cada vez se suman más personas, así que bienvenidos a Llegó la Hora. Nosotros nos vamos, que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza, y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.